Hoy comenzamos una nueva serie titulada Te desafío en el libro del profeta Daniel. Y el estudio de hoy es titulado Te desafío. Oremos. Señor, tú te mereces el aplauso más grande y fuerte porque nosotros entendemos que tú tienes un plan que no se puede ignorar y es muy fácil de entender por todo el mundo. Estamos tan alegres de ser parte de este plan. En estas semanas que siguen estaremos considerando este tu plan y nos vamos a maravillar de este plan tan hermoso. Señor, también te pedimos que nos cambies para participar de este tu plan y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Status quo, o sea, citatoria. Ustedes han oído esta afirmación que quiere decir envolvernos en las cosas de acuerdo como son. Este término ha venido a ser y significa algo que no cambia o no ser diferente. A veces algunos lo consideran aburrido. Pero tenemos que entender que cuando los chamacos están creciendo, no quieren ser diferentes, no quieren ser como el resto de las gentes, con el resto de los muchachos por la presión de los adolescentes. Poder considerarse como los, considerarse populares e inteligentes. Bueno, yo estaba viendo un documental en la televisión hace algún tiempo y decía que en este documental entrevistaban a los adolescentes y se les hacía la pregunta de qué, cómo consideraban ellos el problema más grande que tenían que confrontar en su vida de crecimiento. La mayoría contestaba, el problema más grande que confrontamos es la presión de ser igual a los demás. Entonces, todo se trata de ser igual a los demás. Al ir creciendo, nosotros nos damos cuenta y decidimos que la individualidad es mucho más mejor que ser igual que los demás. Ser tú mismo, usar tus propias expresiones, ser distinto. Así que si tú mismo te animas a ser diferente, a menos que esa diferencia sea de acuerdo con aquellos grupos que se llaman los grupos más populares. Por los años 1960, yo era un jovencito apenas y pude ver el crecimiento del libertinaje que había en aquellos años. Mis papás me llamaban la atención. Había cantos, canciones de que hablaban de revolución, de que debemos ser honestos y que esa música nos debía de amoldar. Pero aquella misma revelación vino un día que esa música que revolucionaba la oí en un elevador, en los hospitales, en los restaurantes, las oficinas de los doctores. De repente, toda aquella cultura aceptó esa nueva música. Entonces, tenemos que entender que, de verdad, la Biblia nos llama a que, no, la gente del mundo nos llama a que seamos igual al mundo, pero Pablo no dice, no sean igual al mundo, sino que sepárense del mundo. Cambien, sean distintos por la renovación de vuestras mentes. Hoy que comenzamos esta nueva serie en el libro del profeta Daniel, es un libro increíble, un libro maravilloso que a ustedes les va a gustar. Este libro se concentra en el hombre llamado Daniel. Y la segunda parte del libro en el mensaje. La primera parte habla de su profecía, la segunda parte es de cómo se tomarán lugar las profecías del libro de Daniel. La persona misma que sobresale como un individuo muy valeroso, por eso es que a esta serie le llamamos Te desafío, porque ese desafío que Daniel confrontó y aceptó aquel reto comprobó de que Daniel era un hombre valeroso. Así que los niños de estos días se llaman uno al otro y dicen, yo te reto, yo te desafío, aún más te vuelvo a desafiar. Y así continúan ellos queriéndose sentir distintos. Así que cuando decimos en el libro de Daniel, te desafío, este título lo tomé de un himno que se grabó por los años 1800 en Chicago, en una escuela dominical, donde estaban estudiando el libro de Daniel y por eso cantaban ese himno que decía, yo te reto a ser como Daniel, te reto a que seas único, yo te desafío a que seas un hombre firme y que seas bien reconocido. Nosotros vamos a estudiar semana tras semana para poder ver este desafío en la vida del profeta Daniel y de ahí aprender para ser desafiados. En estos estudios que vamos a estar viendo semana por semana, nos vamos a gozar, vamos a tratar de actuar en una forma única. Ojalá que podamos ser retados para poder sobresalir con nuestra experiencia cristiana y poder vivir un tipo de vida desafiada. El presidente 26 de los Estados Unidos, llamado Theodore Roosevelt, dijo, es mejor ser retados a hacer cosas grandes y obtener grandes triunfos que tomar una vida mediocre que no se disfruta y no tiene resultados, porque vivimos una vida sin victoria y sin derrotas. Este desafío nos va a llevar a vivir animados, gozosos. Un hombre estaba teniendo una conversación con los trapecistas de un circo y este reportero le hacía preguntas a los trapecistas cómo hacían y les dijo, bueno, ustedes hacen lo que hacen porque tienen una red debajo del trapecio. Aquel hombre le contestó al periodista, nosotros tenemos que tener esa red en caso que nos caigamos, y si nos caemos, sabemos que esa red nos va a sostener. Imagínense cómo nos sentiríamos si no tuviéramos esta red. Seríamos tan nerviosos que el nerviosismo nos haría caer y nos golpearíamos. Pero como estamos conscientes de que esa red está debajo de nosotros, podemos hacer unos actos trapecistas maravillosos. Les voy a explicar que esa misma razón que tú y yo debemos de vivir una vida bien desafiada, la Biblia nos habla en Deuteronomio 33 de que el Dios eterno es nuestro refugio y nunca nos dejará que fracasemos ni nos golpeemos. Así que este desafío del libro de Daniel es que nos anima a continuar, a buscar lo extraordinario, lograr lo imposible. Así que hoy, en el estudio de hoy, yo a ustedes los reto, los desafío a que sean diferentes. Y si leemos el capítulo 1 del libro de Daniel, vamos a encontrar 4 principios que fueron verdad para el profeta Daniel y es profeta para nosotros, a ser distintos. En primer lugar, la vida pasa inesperadamente. La vida pasa rápidamente y de repente nos damos cuenta. Vamos a leer en Daniel 1:1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Así que la vida estaba muy tranquila en Judea, la gente estaba tranquila, de repente se dieron cuenta que los babilonios los sitiaron y atacaron su ciudad. No solamente atacaron su ciudad, sino que mataron a muchos de los ciudadanos de Jerusalén, y muchos se los llevaron cautivos, prisioneros, rehenes. Lo que queremos entender que este libro de Daniel comienza con 2 afirmaciones que no se pueden ignorar. Estas 2 afirmaciones cubren el mismo escenario y la misma perspectiva. El punto número 1 es que es histórico. El punto número 2 nos habla del punto de vista bíblico, teológicamente. Notemos que aquí nos dice que Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Ese es un punto histórico. Todos los libros históricos dan testimonio de que esto tomó lugar. Si vas a buscar la historia de Jerusalén, te vas a encontrar de este acto de Nabucodonosor. Otro punto de vista que podemos ver aquí en el verso 2 dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Esa es la teología bíblica. Tenemos que ver esto porque esta perspectiva se entretejen el uno con el otro a través de todo el libro de Daniel. En un lado podemos ver que el hombre está actuando históricamente. En la otra mano, Dios también está actuando espiritualmente a favor de su pueblo. Consideremos primero la parte histórica. En el año 605 antes de Cristo había un joven que fue capturado por Nabucodonosor, llamado Nabucodonosor. Este joven vino a ser el gobernador de lo que se le consideraba el mundo moderno a ese tiempo. Por la batalla que tomó lugar en el pueblo de Cársemes. Si tú conoces la historia, sabes que ese pueblo llamado Sicar, dos pueblos potentes se encontraron, se entablaron en guerra para obtener y ganarse el gobernar toda aquella región del mundo. Así que de ahí en adelante hubo ataques. Así que en el año 605, los babilonios, bajo la dirección de Nabucodonosor, sitiaron a Jerusalén. Y hubo tres ataques sucesivamente, 605 antes de Cristo, 597 antes de Cristo y 586 antes de Cristo, cuando los babilonios de veras incendiaron la ciudad de Jerusalén. Si vas ahorita a Jerusalén, podemos ver aún las piedras negras quemadas que fueron puestas a fuego en esos años por los ataques babilonios. Así que esto sucedió históricamente. Y cuando eso sucedió históricamente, algunas de las gentes fueron sacrificadas, otros fueron llevados cautivos, prisioneros. Uno de estos prisioneros se llamó Daniel. ¿Qué edad tenía Daniel cuando fue capturado? Debe haber tenido como 15 o 17 años de edad. Imagínense lo que fue para aquel jovencito llevar cautivo como 650 millas a distancia. Posiblemente sus padres fue la última vez que lo vieron, así que los padres de Daniel posiblemente murieron en aquel ataque. Entonces, la vida pasa inesperadamente, así que toda la popularidad, los ciudadanos de Jerusalén quedaron asombrados. Con todo y esto, tenemos que entender que lo que sucede, con todo lo que sucedió inesperadamente, algunas gentes debían de haber entendido, porque la mayoría que estudiaba las Escrituras debían de haber estado esperando este ataque, porque Dios se los había predicho en diferentes formas en el pasado. Cuando la ley fue entregada a Moisés, el libro de Deuteronomio, capítulo 49, y a través de Moisés Dios les advirtió: les voy a dar tierra nueva y si me obedecen serán libres y disfrutarán, pero si me desobedecen serán castigados, incluyendo aquí. Deuteronomio 28:49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra que huele como águila, nación cuya lengua no entendáis, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en los que tú confías en toda la tierra. Sitiará pues todas las ciudades y toda la tierra de Jehová. Esa fue la primera advertencia, pero al paso de los años, otros profetas profetizaron algo igual que esto. También Isaías 39 y verso 6 dice: he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo el que hay en tu casa y lo que tú pondrás atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos se saldrán de ti, y que habrán engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey en Babilonia. Esto es Isaías 39, 6 y 7. Aquí podemos ver cómo Dios les advirtió, les dio advertencias y advertencias que si se portaban mal, sufrirían los dolores del castigo. Entonces muchos se harían la pregunta del por qué. Nabucodonosor los atacó y Dios intervino. Dios intervino igual al mismo tiempo. Nabucodonosor tenía poder, era fuerte y se sentía con poder, pero Dios estaba orquestando toda aquella situación. Para Nabucodonosor era para Dios simplemente un títere, y que vemos que Dios lo movió para que todo quedara en el plan de Dios. Entendemos que la vida sucedió inesperadamente, pero Dios está obrando siempre supernaturalmente. Cuando la vida da sus vueltas inesperadas, pero Dios está obrando supernaturalmente, yo te digo, tranquilízate. Tranquilízate porque Dios está detrás de toda la situación adversa que tú puedas experimentar. Dios mueve todo lo que necesita para ponerte a ti y a mí en donde debemos de estar. Yo creo que los judíos decían, ¿cómo es que es posible si nosotros somos el pueblo predilecto y esa gente maligna? ¿Por qué es que Dios les da victoria sobre nosotros? Yo creo que Daniel podía haberles dicho con toda claridad, así como dijo Pablo el apóstol cuando se sentía prisionero. Quiero que sepáis, hermanos, de que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. También cuando el caso de José, cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, José les dijo en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Eso es que el mundo demanda, que seamos como el mundo. Regresamos a Daniel 1:3, dijo, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos, que en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sobre la en ciencia de buen entendimiento, y idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada uno de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que les crease 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach, y a Azarías, Abednego. Esos fueron los nombres que les cambió a los jóvenes hebreos. Nosotros vemos en un momento que tiene unos niveles mundanos, a los cuales quieren que nosotros los cristianos nos parezcamos y que actuemos de acuerdo a ellos. De esa forma ellos se sienten tranquilos y nosotros los creyentes en agradar a Dios nos portamos como gente del mundo. Es lo que sucedía en los días de Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía una fórmula que había formulado para llevarse a los jóvenes más bien parecidos e inteligentes para entrenarlos y lavarles el cerebro para que les sirviesen en su palacio. Esa es la forma que pensaba el rey Nabucodonosor. Entonces notemos cómo eso todavía está efectivo hoy. En primer lugar, los jóvenes hebreos fueron aislados, separados, puestos en un tipo de monasterio donde no podían tener contacto con su pasado, con su ley, con las escrituras, con su forma de adorar y alabar a su Dios, a nuestro Dios. Por eso quedaron aislados. En segundo lugar, doctrinados. Notemos que aquí dice en el verso 4, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y de la lengua de los caldeos. Esta literatura debía de influenciar a estos jóvenes, debían de quedar bien retados, iban a ser entrenados, doctrinados, así que trajeron a los mejores maestros para que estos jóvenes quedaran impresionados y crecieran con la mentalidad de los caldeos y así ya no podían pensar en el Dios de Israel y de esta forma iban a vivir bajo el punto de vista pagano de Babilonia. Esta teología también nos enseña que, entre otras cosas, iban a ser entregados para poder adivinar. Les iban a enseñar adivinación, brujerías. Les iban a enseñar que así como había señales terrenales y celestiales, los iban a enseñar a leer los astros para que pudieran predecir el futuro y poder estudiando los astros, tenían costumbre de estudiar hígados de borregos, hígados de corderos. Ellos creían en esos borregos. Ellos creían en suertes y creían en instruir a estos jóvenes a que supieran usar suertes. En todo caso, este fue un curso de 3 años. La intención era que se les olvidara todo su pasado y aprendieran las enseñanzas de los caldeos en Babilonia. Eso no es nada nuevo porque las universidades modernas de nuestros días hacen lo mismo con los jóvenes cristianos que van a sus universidades. Yo lo experimenté. Estos maestros que se les paga para enseñar a sus estudiantes taquigrafía, historia, psicología, clases de medicina, pero estos maestros se ensañan en de enseñarle a los estudiantes sus cosas mundanas. Vamos a ver que estos 3 niños, enseñarles aislamiento, doctrinados y concesión para que se les olvide el pasado. Veamos el verso 5 de Daniel 1. Se les enseñó y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino del que él había y que les criase 3 años para que al fin de 3 años presentasen delante del rey. ¿Por qué? Para que estos jóvenes se sintieran a gusto y no sintieran el deseo de regresar a Jerusalén. Posiblemente ellos en Jerusalén simplemente comían tortillitas, frijoles, arrocito o algo pobre. Ahora tenían manjares. Ahora, también la ciudad de Babilonia era algo maravilloso. Yo no la vi, pero he leído los libros históricos que dicen que Babilonia en aquellos días había unos muros de 45 pies de altos, 66 millas en círculo que protegían aquella ciudad. El río Eufrates pasaba por el centro de la ciudad. Y en el centro de la ciudad donde había aquellos jardines colgantes, aquellas hermosas flores colgantes, enverdecido, todo muy enverdecido. Si caminabas por aquellas avenidas, aquellas banquetas, eran muy anchas y estaban pavimentadas con mármol de diferentes colores. Hermosísimo. Así que imagínense estos jóvenes que venían de Jerusalén. Esto sí que es una ciudad real. A lo mejor también podían pensar, nuestros dioses no nos protegieron de esta gente, así que ¿para qué pensar en nuestro Dios no tiene poder? Nos vamos a dedicar a los dioses de estos señores. Ahora continuaremos en la hermosa Babilonia y ver cómo se les cambió los nombres a estos jóvenes hebreos. Porque Babilonia pensaba, vamos a quitarles de su mente lo más precioso que ellos tienen, cambiarles sus nombres. Por ejemplo, yo leí un artículo en un periódico hace algunos días de que una jovencita, o sea, una familia que entró al país de Iceland, en ese país, a una jovencita de 15 años, le cambiaron su nombre porque de acuerdo a las leyes de aquel país, el gobierno dijo que en su país no se aceptaba el nombre que esta jovencita traía, así que le cambiaron el nombre, más bien se lo quitaron. Y en el pasaporte le borraron su nombre y simplemente le pusieron el nombre Niña, la niña. No su nombre, le quitaron su nombre, pero le pusieron el nombre Niña. Así que esta niña de ahí en adelante perdió su identidad. Ahora le llamaban simplemente niña. Notemos que Daniel, que dice, mi Dios es mi juez, le cambiaron a Belsasar, quiere decir que la campana o el Dios campana proteja al rey. Eso fue a Belsasar. A Ananías le pusieron nombre hebreo Sadrach, que quiere decir, Sadrach quiere decir iluminado para, por el Dios Sol. A Misael quiere decir el que es como Dios. Y Misek quiere decir el que es como el Dios Acus. Y el nombre Azarías quiere decir el Señor es mi ayudador. Le cambiaron a Abnego, que quiere decir el Dios brillante, el Dios negro. Por eso es que lo que la vida sucede inesperadamente. El mundo demanda que seamos como ellos, pero no. Así que el principio número 3, esto es el compromiso, principia en lo interior. Veamos el verso 8 que dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Así que Dios trajo a Daniel y Dios le dio a Daniel gracia para el jefe de los eunucos. Veamos lo que sucedió con el jefe de los eunucos. Así que el verso 9 dice, pues, y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo al jefe de los eunucos, Daniel, temo mi señor, el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los más muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para mí con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con nosotros por 10 días y des legumbres a comer y agua a beber. Comparará luego nuestros rostros con los otros muchachos que comen de la porción de la comida del rey y harás después con tus siervos según te parezca. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de aquellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Imagínense cómo sentía este señor Belsasar de que separaba la comida del rey y les daba legumbres. El principio está en Daniel 1:8, que dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel propuso no contaminarse. Esta fue la decisión que hizo Daniel. Y esta decisión de Daniel va a dominar todo su libro, porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ese propósito de Daniel, eso vino a ser a Daniel el hombre que Dios hizo. Un autor que escribió acerca de Daniel dijo, nuestra vida está llena de crisis y desniveles. Hay decisiones que hacemos bien y decisiones que no muy bien. Todos vamos a llegar a nuestra vida a punto de hacer decisiones. Y lo que tú eres hoy depende de la decisión que hiciste en tu pasado. Así que, ¿qué es lo que sucedió con el profeta Daniel? ¿Qué fue lo que hizo de Daniel cuando llegó a esta situación? Simplemente hizo una decisión y se aferró a esa decisión. Y esa decisión que hizo Daniel fue el ser distinto. Porque dice aquí que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué quiere decir contaminarse? En nuestras vidas hay cosas que nos contaminan. Cosas que te contaminan, ya quieras o no. Cosas en tu vida que te pueden corromper. Para Daniel, pensó, bueno, voy a aprender su idioma, voy a aprender su historia, voy a aprender todas sus costumbres, pero hay ciertas cosas que yo no haré para no contaminarme. Así que Daniel se dio cuenta que aquella comida estaba contaminada porque Daniel era judío y Daniel tenía la ley de Levíticos donde se le ordenaba no comer comida contaminada. La historia nos dice que en Babilonia la comida que comía el rey primero se la ofrecían a los ídolos, a los dioses falsos, luego traían esa comida para cocinarla y así comían, según ellos, comida bendecida por sus dioses. Así que Daniel estaba bien enterado de todo esto, por eso dijo, yo no voy a comer la comida ofrecida a dioses falsos. Tú dirás, pero Daniel estaba lejos de su casa, ¿quién lo iba a ver? Estás en Babilonia, debes de vivir como babilonio. No, Daniel propuso en su corazón. O dirías tú, este Daniel era muy legalista. Eres una persona que te crees muy santucho. No, Daniel pensó, a mí no me importa qué piensen, qué es lo que piense el rey, no comeré esa comida contaminada. Daniel no estaba buscando una excusa. Daniel tenía su propósito. La gente que vive sin propósito está buscando excusas. Se había dicho que una excusa continúa escondida hasta que la verdad aparece. Daniel no necesitaba excusas. Daniel decidió vivir una vida con propósito. Y el propósito de Daniel era no contaminarse, no corromperse del mundo para ser distinto. Esto es importante. ¿Qué tan importante? Proverbios nos dice que guarda tu corazón con mucha diligencia, porque de el corazón surge y mana la vida. Así que las decisiones que tú hagas es lo que serás en el futuro. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué es lo que te contamina? ¿Qué es lo que te está contaminando? Algunos libros que lees, algunos magazines que ves, algunos programas televisados que ves en tu casa que no debes de ver. Muchos dirás, bueno, en esa película simplemente se murieron unas cuantas personas. No está tan malo el asunto. La compañía, las amistades que tienes, esas relaciones que son malignos, mundanos, porque si vives una vida distinta, simplemente tendrás que pensar, vivir una vida con el concepto de que nadie te está viendo, entonces vas a fallar. Dios siempre te está viendo. Salomón en Proverbios dice, la persona está siempre frente a los ojos del hombre, frente a los ojos de Dios, y Dios se está viendo. Hebreos también nos dice, todo está desnudo frente a los ojos de Dios, el Dios al que un día le vamos a presentar cuentas. Tu reputación está en cómo tú te comportes cuando nadie te está viendo. Lo que te sucedió cuando la persona se propone vivir una vida limpia para siempre, consciente de que Dios siempre te está viendo. Recordemos lo que le sucedió a Moisés cuando la Escritura nos dice que cuando todavía vivía muy tranquilo en Egipto y salió a pasearse por ahí y vio que un egipcio estaba maltratando a un judío de los hijos de Israel. Entonces, la Escritura nos dice que Moisés mató al egipcio y lo enterró en la arena. La Biblia dice que Moisés vio a un lado y vio a otro lado y no había nadie y pensó que nadie lo estaba viendo y lo mató. El problema con Moisés fue que no vio al cielo. No se dio cuenta que el Dios del cielo estaba viendo, porque ese tiempo Moisés todavía era incrédulo. Vivía en el mundo. Ese es el deseo de la gente mundana, de que no ve al cielo, no sabe que Dios nos está viendo. Así que este compromiso comienza en la forma interior. El principio número uno es la vida pasa inesperadamente. Principio número dos, el mundo nos demanda a que seamos como el mundo. Punto número tres, el compromiso principia en lo interior. Y punto número cuatro es, Dios honra la lealtad. Una escritura muy hermosa que dice, los ojos de Dios están yendo y viniendo por toda la tierra, buscando a una persona leal para bendecirla. Imagínate que Dios está viendo, buscando a alguien que sea leal, que sea honrado. Dios se pregunta, ¿dónde podré encontrar a esta persona para poder honrarlo por su honradez? Veamos el verso 17 de Daniel 1. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en toda la letra y ciencia, Y Daniel tuvo entendimiento en toda la visión y sus sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Esto es el capítulo 1 del profeta Daniel. Después de esos 3 años, estos jóvenes graduaron, posiblemente Daniel era como de 20 o 21 años de edad. Lo trajeron para que lo entrevistara el rey mismo, Daniel y sus 3 compañeros, ya que estaban viviendo su vida normal, también tuvieron favor ante los ojos del rey. Esto llevó a un buen resultado, porque el resultado número 1 fue, veamos el verso 9, dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Esto quiere decir que la vida de Daniel no fue perfecta, porque Daniel va a ser perseguido, porque toda la persona que no cree en Dios se siente amenazada cuando tú les presentas a Dios o el plan de Dios. Pero Dios te va a mover a una posición como lo hizo con Daniel. Aún cuando andas entre el enemigo, Proverbios nos dice que cuando un hombre agrada a Dios, hasta hace que sus enemigos lo traten en paz. Entonces, el segundo resultado fue la preferencia, preeminencia. Veamos en el verso 20, dice que graduaron los primeros en la clase en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. En otras palabras, el rey Nabucodonosor les dijo, uno de ustedes puede contestar mejor que 10 de los astrólogos que ya hay aquí. Eso fue el último verso, nos dice. El verso 21 nos dice que, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Así que el profeta Daniel vivió como 70 años, influenció 3 reinados. Influenció a Nabucodonosor el primero, influenció a Nabucodonosor el segundo, que llamado Nabonidus en el capítulo 4, influenció a Belsasar, nieto de Nabucodonosor en el capítulo 5, y también cuando cambió al reino persa, también influenció al rey Ciro. Esto fue una influencia que Dios le concedió al profeta Daniel. También creo que Dios usó a Daniel. Cada Navidad hablamos de ese grupo de reyes magos que vinieron de Babilonia, en el capítulo 2 de Mateo nos habla que vinieron a Jerusalén y la gente se pregunta, ¿quiénes eran estos magos y de dónde eran? Estos eran sacerdotes medos que habían venido de Babilonia. Los sacerdotes babilonios de medio persa que estaban buscando un Mesías judío. ¿Cómo es que a esta gente les interesaba que iba a venir un Mesías judío? Alguien que vendría y ser gobernador, y estos hombres lo querían honrar. El libro de Daniel nos habla, y los eruditos dicen que estos reyes magos todavía estaban viviendo bajo la influencia de la profecía del profeta Daniel, basados en las visiones que veían en los astros, y los astros a ellos les comunicaban que nacería el Mesías. Ahora te hago una pregunta. ¿Eres un termómetro o eres un termostato? El termómetro simplemente mide la temperatura. Si el calor sube, el termostato se pone caliente. Si la temperatura baja, el termómetro está frío. Así es algunas personas. Así que, ¿qué quieres ser tú? ¿Termómetro o termostato? Porque termostato siempre está de una de la misma temperatura o temperamento. Solamente está supervisando, grabando lo que está sucediendo. Daniel fue un tipo de termostato. Así que, ¿eres termómetro o termostato? Cuando comencé este estudio, comencé a decirles del presidente número 26, Theodore Roosevelt, que habló de ser grandes, de buscar grandes retos. Yo les diré también de una joven que leí que se llamó Nancy Jones. Esta mujer vivió en el área del Medio Oriente, quizás en el área de Chicago. No hizo mucho. El día que esta mujer, Nancy Jones, murió, el editor del periódico no sabía qué escribir de Nancy Jones. Sabía que tenía que escribir algo porque tenía una página dedicada para los que morían en su comunidad, pero no podía encontrar qué escribir acerca de Nancy Jones. Así que buscaba ver qué la había conocido y nadie sabía nada de ella. Así que pensó, el primer reportero que venga a mi oficina le voy a asignar que vaya y busque y escriba algo acerca de esta mujer, Nancy Jones. La persona que entró primero a su oficina de este señor editor del periódico era un reportero de deportes. Este hombre le dijo, tu asignamiento para este día es que busques acerca de esta Nancy Jones, a ver qué hizo en su vida para escribir, y tú me escribes este artículo y lo imprimiremos en nuestro periódico. Este hombre era un reportero de béisbol, así que escribió en su tumba de Nancy Jones. Bajo de esta tumba yacen los huesos de Nancy Jones, una mujer que vivió muy jovencita y llegó a vivir a ser una cotorra, una muchacha vieja, y no cometió errores, no batió, no hizo carreras. Así que no tuvo oportunidad de cometer errores. Yo no quisiera vivir ese tipo de vida, ni tú tampoco. Para cuando mi vida concluya, no quisiera que la gente me recuerde como, pues este no hizo nada bueno ni malo. Prefiero siquiera que me recuerde por algunos errores para que me recuerden por algo el resto de mi vida. Las personas que me recuerden, así te recomiendo. Trata de ser diferente para que te recuerden en alguna forma. Entonces, oremos. Padre Santo, cuando vemos la vida de Jesús, nuestro Salvador, vemos qué único y singular vivió en aquella cultura mundana, a tal punto que la cristiandad siempre vamos a contra de las culturas. Los cristianos siempre estamos expuestos a las críticas porque somos diferentes, somos distintos, porque vivimos para agradarle a nuestro Jesús, así como Daniel decidió agradarle a nuestro Dios. Nosotros aceptamos este desafío día tras día, semana tras semana, así continuaremos, Padre Santo, estudiando. Y tu Escritura nos dice que no nos conformemos a este mundo, sino que nuestra mente siempre continúe renovándose, y vivir una vida distinta, agradándote a ti, Padre Santo. Yo te pido que nos des el medio y la fuerza para ser diferentes. Padre, también te pido por aquellos que se han reunido hoy, alrededor de la radio, en la internet, para oír este importantísimo mensaje. Padre Santo, yo te pido que abra sus mentes, sus corazones, que les traigas el mensaje de la Escritura, el mensaje que tú le has dado a tu siervo, y eso los he transmitido. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, porque estas ideas son de las Escrituras dictadas desde tu corazón. Quizás tú que me estás escuchando estás sintiendo un calorcito en tu corazón. Sientes que algo te está calentando tu ser. Sientes que te sientes satisfecho, contento. Si tú te sientes así, esto quiere decir que tú eres un candidato para que recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Donde quiera que te encuentres, tú puedes hacer esta oración que vamos a hacer. Quiero que la hagas audiblemente para que aceptes al Señor. Vas a decir, Señor, yo sé que soy pecador. Señor, yo te pido que me perdones mis pecados. Oh Padre Santo, yo creo que tú muriste en la cruz y resucitaste de entre los muertos. Padre Santo, me separo de vida pecaminosa, te acepto a ti como mi Salvador personal, deseo vivir para ti y hacerte mi Señor. Señor, quiero vivir una vida distinta de hoy en adelante. Espero que tú me ayudes, Padre Santo. Te pido que me ayudes y que lo hagas todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.